Buenas tardes. Hola, pues buenas tardes a todos. En la sesión de hoy, que será, como habréis visto en los mensajes del curso virtual, la última que dediquemos a la historia de Grecia, porque tenemos que pasar ya al mundo romano para poder darle un buen empujón también antes del parón de Semana Santa, en estas, me parece, 3 semanas que quedan. Tenemos que abordar la transformación de Grecia durante el siglo IV antes de Cristo, es decir, ese proceso posterior al final de las guerras del Peloponeso y a lo que las guerras del Peloponeso representan para la historia de Grecia, en el que Grecia, digamos, se cuestiona a sí misma y se produce lo que tradicionalmente la historiografía había considerado como una crisis de carácter cultural, político, ideológico, económico, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del siglo IV, y el vídeo que os dejé más o menos ilustraba ese periodo, debemos incluir todo lo que sucede en Grecia desde el 404 a.C., en que termina las guerras del Peloponeso, al menos hasta el 323, en que se produce la muerte en Babilonia, en junio del 323, de Alejandro, ¿no? Es verdad que, como epílogo de esta historia, sobre todo del engrandecimiento de Macedonia y del ascenso de la Macedonia de Alejandro, estaría toda la gestión del Imperio Alejandrino, de los llamados reinos helenísticos, que bueno, pues nos lleva hasta incluso las guerras contra los seleúcidas por parte de Roma, o la incorporación de Macedonia en el mundo romano, que bueno, pues veremos que cuando hablemos del imperialismo romano de aquí a unas semanas. Yo esa parte de administración del mundo helenístico no la voy a explicar. Os he dejado un material con el mensaje relativo al material introductorio para la sesión, bueno, para el bloque de Roma y para la sesión del miércoles que viene, pero sí que vamos a caracterizar a grandes rasgos qué sucede en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y yo creo que hay como 3 elementos que definen muy bien lo que tenemos que desdoblar en nuestra caracterización del siglo IV. El primero, que es un periodo de posguerra, con lo que eso supone desde el punto de vista político, cultural y económico. Lo segundo, que es un periodo de redimensión institucional de Grecia. En el título de la grabación he puesto de la polis a la koiné, ¿no? De la ciudad-estado como centro de toda la vida política, tal como hemos visto para el siglo V antes de Cristo, Atenas que declara la guerra a Esparta, Esparta que reacciona de una manera o de otra, la intervención en Corcira, el asunto de Corinto, o sea, siempre son polis las que articulan lo que pasa en Grecia prácticamente desde el arcaísmo, pero de manera muy nítida. En el clasicismo, a la koiné. Koiné es un concepto griego que significa común, es un adjetivo, o comunidad, ¿no? Aunque comunidad propiamente es koinonía, que luego diremos también qué papel tienen las koinonía y en este periodo, que nos habla un poco de ese helenismo, como a veces se ha denominado a este periodo, ¿no? Un periodo en el que Grecia pasa de estar descompuesta en varias poleis a, sin dejar de estarlo, ir recibiendo proyectos políticos integradores que parecen recuperar el espíritu panhelénico, ¿no? Es un poco el contraste entre Pericles, que quería hacer Atenas capital del mundo griego, al menos en la protección frente al persa y en lo cultural, y Alejandro, que lo que busca es recuperar el orgullo griego a partir de la potenciación de un reino, el de Macedonia, totalmente periférico y, bueno, pues que irrumpe en la escena política de Grecia, apoyado también por la coyuntura crítica de la posguerra de las guerras del Peloponeso. Y el tercer rasgo es que el siglo IV, tradicionalmente en la investigación, ha sido considerado un siglo de crisis, ¿no? Cuando se habla de la colonización griega, pues siempre se habla del siglo IV como el inicio de la retracción del desarrollo económico de muchas de las colonias griegas. Cuando se habla del siglo IV, se habla también de la crisis económica en Atenas, pero bueno, ya sabéis que en los últimos 20 años en la historiografía sobre el mundo antiguo, bueno, pues todas las crisis están bajo sospecha, ¿no? Hay un cierto revisionismo histórico y ni los malos emperadores de Roma fueron tan malos, ni la crisis del siglo III después de Cristo en Roma fue tal crisis, ni la idea del la crisis y el declinar del Imperio Romano parece aplicable, ni, en lo que nos afecta hoy, la crisis del siglo IV es realmente una crisis en el sentido de una decadencia de los modelos políticos, económicos, sociales e ideológicos anteriores, ¿no? Esto lo puso de moda, esa especie de revisionismo histórico dentro de la crisis del siglo IV, lo puso de moda la Cambridge Ancient History, la enciclopedia de historia antigua o la serie de historia antigua de la Cambridge University Press, ¿no? Que en el volumen sexto, que dedica al siglo IV, reivindica elementos novedosos, reconoce elementos que cambian y también elementos negativos en esto que llamamos el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y de hecho presenta ese siglo IV comprendido entre el proyecto fallido de Pericles de hacer de Atenas, con la polis de Atenas como centro, el centro de una pretensión más o menos global, esa gran liga ateniense, a Alejandro con ese proyecto de extensión de lo griego, como antes dije, a partir de la Confederación Macedónica. Bien, pues nosotros vamos a ver en 5 o 6 puntos aspectos novedosos y aspectos inequívocamente críticos de eso que los textos llaman la transformación, a veces incluso se usa el término estasis, crisis también es un término griego, como sabéis, más unido a transformación que a decadencia, del siglo IV antes de Cristo. Primer elemento novedoso. Bueno, también ahí hay un elemento que marca mucho la ruptura en este siglo IV, ¿no? Que no he citado, aunque luego seguramente acabará saliendo, y es que frente a lo que ha pasado antes del inicio de las guerras del Peloponeso, que es el temor al persa, después de la batalla de Gaugamela, prácticamente Grecia admira al mundo persa, ¿no? Y se produce ese sincretismo con el mundo persa, que es también un resultado sorprendente, ¿no? Digamos, de esta transformación en apenas 100 años, ¿no? Un poquito menos incluso, ¿no? Dentro de los elementos novedosos, hay uno que es inequívocamente positivo, ¿no? El de las fuentes de información. Hasta la fecha, nuestro conocimiento de la historia de Grecia, sobre todo para el clasicismo, ha sido historiográfico, contábamos con Heródoto y contábamos con Tucídides, y muy bipolar, centrado en Atenas y Esparta, y en Atenas y Esparta y su reacción ante la invasión persa, y en Atenas y Esparta y el entorno de aliados en su conflicto en las guerras del Peloponeso. No quiere decir esto que no haya otras fuentes, pero prácticamente podemos escribir la historia del clasicismo griego a partir de estos dos autores. En cambio, en el siglo IV, la lista de autores antiguos, cronistas de esa época, se multiplica, ¿no? En cierta medida, todos ellos, como ya dijimos, forman parte de esa generación de posguerra que reacciona al shock, digamos, de la crisis del final de las guerras del Peloponeso. Y eso se traduce en una ampliación también de las perspectivas, ¿no? En una ampliación de los temas que preocupan a la intelectualidad de la época, ¿no? se abandona sobre todo, o se abandona de manera monográfica, la historia política, que es lo que había interesado sobre todo a Heródoto y a Tucídides, y empieza a aparecer, por ejemplo, la biografía, incluso quienes siguen siendo historiadores, como Jenofonte, que es una de estas fuentes del siglo IV a.C., escriben una historiografía muy biográfica. Arriano también es otro autor, gracias al cual conocemos gran parte de la biografía de Alejandro y algunos de los discursos también de Alejandro en su expansión hacia Oriente, lo conocemos por Arriano, otros ya por escritores más tardíos de época romana. Irrumpe también la tragedia y la comedia, irrumpe también la literatura técnica, la poliercética, pues el estudio de cómo compensa defender un territorio, defender una ciudad, la filosofía, obviamente, que no deja de ser un análisis, porque la filosofía griega es fundamentalmente una filosofía moral y política, ¿no? Obviamente también metafísica, pero sobre todo moral y política, que son dos elementos además que, como luego veremos, están bastante unidos, ¿no? Entonces, claro, para el siglo IV hay como si dijéramos un exceso de información, aunque bueno, esto nunca se puede decir así en las ciencias de la antigüedad, pero bueno, Jenofonte, Aristóteles, Platón, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Esquilo, Eneas el Táctico, Arriano, Plutarco, bueno, Plutarco ya más tardío, ¿eh? Una serie de autores que ensayan perspectivas nuevas propias de un mundo que se interroga a sí mismo a todos los niveles, los prácticos, bueno, cómo defendernos, los psicológicos, bueno, cómo determinados caracteres fuerzan determinadas decisiones históricas, los grandes temas, la guerra, la irracionalidad de la asamblea, que están pues en Aristófanes o en la tragedia, la admiración también educativa por los pueblos que en ese momento de crisis se mantienen fieles a sus principios antiguos, ¿no? Pues la mirada, por ejemplo, que hace Isócrates a Filipo, o la mirada que Jenofonte hace en la Ciropedia a la educación de los príncipes persas, ¿no? Que es como la culminación de ese filomedismo, digamos, que es uno de los rasgos también sorprendentes del siglo IV, ¿no? Esa medización que había sido una sospecha constante en alguno de los espartanos y de los exiliados de Atenas durante la guerra del Peloponeso, pues ahora se declara abiertamente, ¿no? Y Jenofonte se confiesa admirador de los principios a partir de los cuales Tiro educa a sus hijos, a su corte, toma las decisiones con sus aristócratas, etcétera, etcétera. Y en esa multiplicación de fuentes, que como decíamos, presentan una realidad de muchos centros y no excesivamente polarizada en Atenas y Esparta, y no solo política, que rompe también esa bipolaridad, irrumpe un elemento que ya nos adelanta también algunos de los rasgos indiscutiblemente negativos del siglo IV, que es la epigrafía, ¿no? Las inscripciones. El siglo IV a.C. constituye el primer gran boom del uso del medio escrito, del uso del medio epigráfico en este momento, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Quería decir, el segundo gran boom será en época de Augusto, que es cuando, bueno, pues se globaliza el uso del hábito epigráfico hasta prácticamente el siglo III después de Cristo. Esas inscripciones son esencialmente funerarias, que, bueno, pues pueden dar información sobre creencias, sobre aspectos demográficos y cliométricos incluso, ¿no? Pero me interesa sobre todo dos tipos de inscripciones que dan una información económica y social muy importante para este periodo y que ponen el foco en una de las grandes novedades típica también de los estadios de crisis en el mundo antiguo, ¿no? Que es la epigrafía honorífica y la monumental, ¿no? Es decir, las inscripciones que acompañan a las bases de estatuas en honor de los ciudadanos principales y las inscripciones que conmemoran la construcción de edificios por parte de esos ciudadanos principales a los que se les acaba dando el título, que aparece a veces en esas inscripciones honoríficas, de evergetes o evergetes en singular, que significa benefactor, el que hace cosas buenas por la ciudad. Normalmente el que hace cosas buenas por la ciudad, y ya veremos ahora qué cosas son esas, recibe ese título de evergetes. Eso da lugar a lo que se llama el evergetismo, ¿no? Y también el de filopatris, que significa en griego amante de la patria, ¿no? Amante de la ciudad. Prácticamente la actitud es la filopatría y el resultado es el ser considerado evergeta. Entonces, ¿por qué aparecen ahora las inscripciones y este tipo de inscripciones? Porque las ciudades, arruinadas como quedan, al menos Atenas y Esparta y muchas de las contendientes en la guerra del Peloponeso, ya no pueden asumir los servicios públicos que antes asumían con las arcas municipales y necesitan del apoyo económico de la élite local, ¿no? El siglo IV es el periodo de las llamadas liturgias, los actos de generosidad pública en las que los miembros de la élite, que luego veremos que cada vez además son menos, porque gran parte de la población queda arruinada y las finanzas urbanas, tanto en Atenas como en Esparta, ahora lo veremos, quedan también muy debilitadas, pues bueno, tienen que sacar de apuros a la ciudad asumiendo servicios públicos. Digamos que la iniciativa privada en el siglo IV a.C. da un paso al frente para sostener la vida cultural, las comodidades urbanas, el mantenimiento de los antiguos edificios públicos, etcétera, ¿no? En gran parte, todo este auge literario que hemos dicho hace un momento nace de lo que los griegos llamaban las coregias, ¿no? Es decir, la financiación por parte de particulares de la preparación de una obra de teatro y de su estreno, ¿no? Que se convierten además esas obras en objeto, pues, de sátira o de cuestionamiento ideológico y sociopolítico, ¿no? Prácticamente los únicos estados que van a conseguir mantener una política económica al alza en este periodo son estados totalmente periféricos. Un ejemplo es Macedonia, ¿no? Prácticamente Pela, la capital de Macedonia, se convierte en este momento en la Gran Atenas del norte, ¿no? Porque al final Filipo, pues, hace ir ahí a todos los artistas, al propio Aristóteles, para formar a la élite macedónica, y es el único que prácticamente puede o podría en este momento decir eso que Pericles nos transmite Tucídides, que Pericles dijo en la oración fúnebre, de hacer de Atenas la escuela de Grecia, ¿no? Pues en realidad la escuela de Grecia en el siglo IV se desplaza unos cuantos kilómetros al norte. Esto ya nos da la idea de un cambio en la geopolítica, diríamos hoy, que hace que las propias ciudades que más tuvieron que ver en la guerra del Peloponeso, como Atenas y Esparta, también en cierta medida Corinto, miren con cierta envidia y añoranza a los modelos políticos más puros de los estados como Macedonia o como Beocia, ¿no? Que han mantenido una cierta neutralidad, sobre todo Macedonia, en el conflicto, y que se demuestra que en ese momento, pues bueno, todavía tienen una capacidad económica acreditada, ¿no? Otro cambio importante, que este sí que sería inequívocamente, en las fuentes hemos visto que se amplían y eso siempre es positivo y nos dan luz sobre aspectos que antes, bueno, pues teníamos menos información porque probablemente interesaban menos también a las arcas públicas o a la ciudad, pero otro cambio que sí que se da es el de la crisis en las ciudades-estado tradicionales, ¿no? Aunque el siglo IV suele decirse que es un periodo de poca uniformidad, y aquí lo que estamos intentando hacer es encontrar algo de uniformidad, y que esa falta de uniformidad deriva de la diferente reacción de cada ciudad-estado al resultado de las guerras del Peloponeso y una cierta debilidad de todas, que hace que, bueno, los nuevos proyectos hegemónicos tengan que venir de fuera, como es el caso de Macedonia, sí que hay acuerdo en los historiadores, tanto los propios historiadores que escriben en el siglo IV como la historiografía, digamos, secundaria, en señalar que se produce una gran crisis en las dos ciudades-estado que han bipolarizado, como decíamos antes, la historia de Grecia hasta ahora, ¿no? Esparta y Atenas, ¿no? En cierta medida, la situación, como ya decíamos el día que hicimos aquella presentación cronológica de la historia de Grecia, recuerda un poco a la del periodo de entreguerras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque hay como un gran descrédito de todo lo que sea tradicional. Incluso los estados que han ganado la Primera Guerra Mundial están en una situación absolutamente de ruina, ¿no? Pues eso es lo que sucede en este momento, ¿no? Esparta ha ganado la guerra, pero con muchas bajas, y el desgaste ha intensificado, si cabe, los episodios traumáticos del ilotismo, de las revueltas de ilotas, que habían sido constantes en la fase final de las guerras del Peloponeso y que durante el siglo IV, bueno, pues van progresivamente salpicando la aparente estabilidad de Esparta, que es el estado vencedor de las guerras. Atenas ha perdido las guerras, lo ha hecho además con un coste de bajas bastante notable por los asedios y también por la peste, ¿no? Y, bueno, pues esa guerra de sitio a la que le ha sometido Esparta, sobre todo en la primera fase de la guerra, y los fracasos de las campañas para internacionalizar hacia el Épiro, hacia Occidente y hacia Sicilia la guerra, bueno, pues han dejado una desmoralización bastante notable, ¿no? Atenas, que durante el siglo V había sido un foco de atracción económica, de atracción de la inversión, es la época, pues bueno, de las obras de la marmorización, ¿no? De la Acrópolis que planea Pericles, y eso pues debió poner a muchos artesanos y demás a trabajar, ¿no? Bueno, pues en este momento no hay trabajo para todos y muchos tienen que exiliarse o dejar sus profesiones y enrolarse como mercenarios, que veremos que es un fenómeno que se pone ahora de moda en algunas otras poleis del entorno, ¿no? Y como culmen de esta crisis política en Atenas, la democracia entra en profundo descrédito y la oposición oligárquica, que había intentado pues intervenir en algunos episodios, prácticamente todos, ¿no? Al final las guerras del Peloponeso son también una guerra entre populares y oligárquicos, ¿no? O sea, demócratas y populares y oligarcas, perdón, en todos los ámbitos, no solo entre Atenas y Esparta, sino en la división, digamos, de la opinión pública en cada uno de los conflictos, ¿no? Como se ve muy bien, por ejemplo, en ese episodio que es como la miniatura de la guerra del Peloponeso, que es la guerra de Corcira, y creo que es el 426, si no me equivoco, la estasis de Corcira antes de Cristo, ¿no? Bueno, pues Atenas en ese momento ha perdido la guerra y además toda la oposición oligárquica vuelve, que se había exiliado durante la fase final tan popular, digamos, con tantos prebendas para el pueblo asambleario y tal, que había favorecido sobre todo Pericles, bueno, pues se había exiliado esa oposición y ahora vuelve, ¿no? Y se instala ese régimen llamado de los 30 tiranos, ¿no? Que, bueno, pues es una ciudad que se había proclamado en la oración fúnebre de Pericles en el 431 la escuela de toda Grecia, de la libertad y de la democracia, pues gobernada por toda la oposición oligárquica que se apresura en ese momento a volver a Atenas, ¿no? Esto, lógicamente, tiene que ser un golpe muy fuerte también para algunos de los rétores y de los ideólogos, digamos, de esa apertura al pueblo que vimos que a través de aquellos ideales que explicábamos había ido configurando la democracia ateniense. Dentro de esa crisis, otro rasgo importante es que precisamente en Atenas empieza a florecer los sentimientos antidemocráticos, la admiración por nuevas formas políticas y el éxito, no tanto en Atenas como en general es una constante en todo el mundo griego. Esto también recuerda mucho a lo que pasó en Europa en el periodo de entreguerras, ¿no? El éxito de los proyectos políticos de carácter personal, ¿no? No se cree tanto en la masa que toma decisiones y que incluso puede rectificar a un estratego y ostracizarlo y tal, porque es la mayoría, sino que se cree en personas carismáticas presididas bien por la virtud militar, caso por ejemplo de Filipo, ¿no? O de Epaminondas o de Pelópidas en Tebas, ¿no? O bien presididos por, sobre todo este es el planteamiento un poco más de los filósofos, por el objetivo del bien común, ¿no? Entonces surge toda una teorización política que abre Grecia a formas políticas que anteriormente o habían sido muy residuales o sencillamente eran inéditas, ¿no? No solo políticas en el sentido de relación polis-polités, ¿no? Como decíamos, ciudad-ciudadano, sino políticas también en el marco de las relaciones interestatales, ¿no? Interciudadanas, ¿no? Por ejemplo, en este momento, Platón, sobre todo en la República y en las leyes, tiene pasajes muy duros contra el carácter asambleario de la democracia, ¿no? Porque, bueno, pues se había puesto la confianza en el pueblo para tomar decisiones para las que el pueblo, como dijimos la semana pasada, no estaba preparada, ¿no? Esa reivindicación que Platón hace del filósofos basileus, del filósofo rey, que no es que tenga que gobernar un filósofo en sentido profesional o técnico, sino que el filósofo es el amante de la sabiduría, por tanto un gobernante único, pero honesto desde el punto de vista, lo que luego los romanos llamarán los oratores boni viri, ¿no? Los buenos políticos o los políticos buenas personas, ¿no? Digamos, que es una frase que está en Quintiliano, en Cicerón también, ¿no? Bueno, pues ese ideal del filósofo basileo o del rey filósofo que vuelca Platón y que algunos han querido ver que es como un anticipo de la figura de Alejandro, ¿no? Que, bueno, pues es un monarca, bueno, pues enamorado de la filosofía antigua, luego veremos, ¿no? Algo de esto de la tradición ática más recalcitrante, digamos, un gran admirador, obviamente, de Macedonia, pero también del sincretismo panhelénico que su padre desarrolla, pues bueno, cuando conquista Delfos y se proclama también, bueno, pues el nuevo símbolo, ¿no? Del panhelenismo. Aristóteles también en este periodo, lo hemos visto hace algunas lecciones, ¿no? Cuando hace la Constitución de los Atenienses, cuando escribe la Constitución de los Atenienses, no se limita a decir, o en la política también, ¿no? No se limita a decir, bueno, pues las reformas de Solón, de Pericles o de Clístenes, sino que hace también una descripción de los modelos políticos que hay detrás, ¿no? La democracia, la oligarquía, la demagogia, como él dice, la tiranía, y señala lo peor y lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Toda esa teorización política nace en realidad de un sentimiento de frustración, ¿no? De que todo lo que Atenas ha hecho en ese momento, hasta ese momento, perdón, pues no ha servido. Y entonces es necesario revisar, hay que buscar nuevas formas políticas, ¿no? Por ejemplo, es una época de marcada recuperación, algo que desde el siglo VI, salvo en Esparta, pues no quedaba más que en algunas poleis de la periferia, ¿no? Del poder de las realezas, ¿no? La realeza, la monarquía, la basileia, que había estado amortizada para ganar en derechos cívicos, pues ahora se añora, ¿no? Citaba antes al principio de clase el pasaje ese, que además es muy recomendable leerlo, ¿no? Porque es una lección de cómo trabajar con personas, ¿no? De la Ciropedia de Jenofonte, que son los consejos, ¿no? Y los principios con los cuales Ciro educaba a los príncipes de su corte es un ejemplo de añoranza de la realeza y nada menos que además de las virtudes de la realeza persa, ¿no? Yo creo que hay toda esa sensación que también es muy histórica, ¿no? De bueno, pues una civilización deprimida que anhela la coherencia incluso de quienes una generación y llega anterior habían sido un poco más, ¿no? Habían sido generación y media, habían sido sus enemigos, ¿no? También las posturas que en la retórica ateniense toman respecto de Filipo y Sócrates como partidario de Filipo y Demóstenes como detractor de Filipo demuestran también en qué medida en el debate político ateniense se había colado la conveniencia de devolver a Atenas a un modelo monárquico, aunque sea con una monarquía, digamos, externa, ¿no? Es el periodo también, sobre todo en Occidente, en Siracusa, de algunas tiranías, las tiranías de Hierón y de otros tiranos de Siracusa, que demuestran también la inestabilidad de esos regímenes poderes políticos tradicionales, de contradicciones, como el propio régimen tutelado por Esparta, digamos, ¿no? En tanto que oligárquico, de los 30 tiranos. Y es un momento en el que antes hablábamos de la coiné, aparece un modelo de articulación, de alianza de ciudades-estado que rompe totalmente con la filosofía de las grandes ligas, sobre todo la de Delos, que había marcado la pentecontesia. Me refiero al fenómeno de las confederaciones, o a veces, como se dice, del federalismo, ¿no? Confederaciones que son agrupaciones de ciudades-estado más o menos próximas, que comparten elementos territoriales y ancestrales comunes y que se reúnen y se protegen para distintas cuestiones de todo tipo, ¿no? Religiosas exclusivamente a veces, económicas y políticas en otras ocasiones, etcétera, ¿no? Bueno, pues la Liga Beocia, la Liga Arcadia, la Confederación Ateniense que se acaba erigiendo en el 377, bueno, el protagonismo que tienen algunos de los líderes de la Liga Tebana o de la Liga Beocia, con Epaminondas o Pelópidas, la propia Confederación Macedónica, que es una liga de ciudades-estado periférica, como decíamos antes, y que para los propios griegos era considerada extranjera, digamos, al mundo griego, bueno, pues demuestra ese auge un poco de la experimentación desde el punto de vista político, ¿no? Otro sería, me parece, el quinto, ¿no? Otro elemento que se percibe notablemente en este periodo y que anticipa un poco cuál va a ser la herramienta empleada por Macedonia en su expansión, ¿no? La gran transformación del mundo militar, ¿no? Prácticamente hasta este momento la equivalencia ciudad-ciudadano-soldado, ciudad-ciudadano-oplita, con el episodio naval en el caso ateniense había sido indiscutible. El precio que eso ha supuesto es que incluso el bando espartano que ha ganado la guerra, pues la termina bastante arruinado, ¿no? Surge, como pasa también en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una cierta sensación de que el ejército no tiene que ser una cosa vinculada exclusivamente a los ciudadanos, ni permanente, ni compensa dedicar la vida, como ha hecho Esparta, a formar oplitas, ¿no? Hay una especie de renovación de la estrategia militar en la que los oplitas empiezan a sustituirse por soldados a sueldo, por mercenarios, en la que, porque a Atenas esto le funcionó durante parte de las guerras, de hecho hasta que decidió sacarlas al exterior, en la que se hace una gran inversión en la adecuación defensiva de las ciudades, en la llamada poliercética, el arte de la defensa de la polis, y en la que se empieza a pensar como parte de esos ejércitos de mercenarios y de esa renovación militar, se empieza a pensar, y esto es muy novedoso porque está en la base de las unidades auxiliares de las legiones romanas, ¿no? Y luego de la proletarización del ejército que llevará a cabo Mario, se empieza a pensar en estructuras mixtas, ¿no? Bueno, pues puede haber una parte del ejército que sí que sean ciudadanos, pero en proyectos de anexión territorial o de apertura al mercenariado, vamos a complementar nuestros ejércitos dejando entrar a armas específicas de otros pueblos que nosotros no manejamos y que nos hacen fuertes porque dan una nota, digamos, exótica desde el punto de vista efectivo, ¿no?, de las unidades militares, ¿no? El gran ascenso de Macedonia se basa en eso, ¿no? La falange macedónica es sobre todo una unidad de caballería de los aristoi que rodean a Filipo Alejandro, una base de ejército cívico a la manera hoplítica, solo que con el aporte de la caballería, y luego una serie de unidades de armas diversas, ¿no?, que se van incorporando y que es la semilla, ¿no?, de esa división entre las legiones, las cohortes y las alas, ¿no?, de auxiliares, que hará el mundo romano, que bebe en muchas cosas, también en el sincretismo religioso, cultural, ¿no?, en el mundo alejandrino, bueno, o a través al menos de la herencia helenística. Otro cambio importante es, bueno, pues la, y ese sí que es indiscutiblemente negativo para el juicio de la historiografía, digamos, es la cuestión financiera o socioeconómica, ¿no? Parece que el siglo IV, algo hemos dicho cuando hablábamos de la epigrafía y tal, es el periodo de gran diferencia entre los ricos y los pobres. Es el periodo de la ruptura de la homonoia, que es un concepto un poco parecido a la isonomía, que marcaba, bueno, pues un equilibrio, una especie de unomía entre ricos y pobres. Bueno, pues ahora se rompe esa homonoia, ¿no? ¿Por qué? Porque los pobres son más pobres y los ricos son cada vez menos, y además se sienten, como hemos dicho antes, por el asunto este del evergetismo, se sienten presionados, incluso hasta el escrache, y hay noticias sobre eso, para que gasten en beneficio de la ciudad y suplan a la ciudad allí donde la ciudad no puede gastar, ¿no? De hecho, en algunos discursos de Isócrates, Isócrates se queja de lo perjudicial que era ser rico en esta época, ¿no? Porque, bueno, pues toda la presión para el mantenimiento de esos servicios públicos recaía sobre los ricos, ¿no? Es la época, por tanto, precisamente en virtud de esa presión sobre los ricos, del evergetismo, de las liturgias, de la generosidad y la benefacción cívica, el mecenazgo. Nosotros en la antigüedad siempre utilizamos el término evergetismo porque los historiadores franceses, helenistas, lo tradujeron como evergetismo y ya, bueno, pues lo hemos incorporado un poco a todas las lenguas. Yo creo que, como siempre, los únicos que no, los ingleses, que tienen su propio término, que es benefaction o munificent behavior, ¿no?, como dicen ellos, pero en el resto de lenguas siempre decimos evergetismo, que en castellano equivale a eso, ¿no?, a benefacción, a generosidad pública, o a mecenazgo, lo que los griegos llamaban la generosidad, la megaloprepeya, creo que es el término, y los romanos llaman la liberalitas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, al término liberalidad, que en realidad es un acto de generosidad, también a veces le damos otras connotaciones, digamos, más políticas, ¿no?, que en el fondo tienen su origen también en esto, ¿no? Esa crisis también socioeconómica tiene algunos elementos positivos, ¿no? Como hay un colapso en las finanzas cívicas, se empiezan a crear cajas específicas de tributación para generar impuestos directos, lo que se llama las epidoseis, y también cajas para el gasto militar, ¿no? Los llamados seis fora. Claro, imaginad que durante el periodo de la Pentecontecía Atenas había construido los largos muros, bueno, esos son anteriores, pero comienzan a comienzos de la Pentecontecía a fabricarlos, ¿no? Y había construido toda la armada ateniense a partir de aportaciones del foros de los aliados. En el momento que la guerra ha terminado y la liga ha sido disuelta, Atenas también entra en crisis y esa retracción económica se debe a que había mantenido un nivel de vida con las aportaciones de los aliados que ahora ya no puede mantener, ¿no? Bueno, pues la tributación es ahora bastante más potente y en vez de formar soldados de manera permanente para tener defendida la ciudad, lo que se hace es tener una caja donde tengamos una reserva de dinero, lo que luego ahora también en época romana Augusto, ¿no? Después de las guerras civiles de la República, Augusto crea lo que se llama el erario militar, que es una caja a la que iba el impuesto de sucesiones que tanto se discute, ¿no? Que los romanos también tenían, ¿no? La vigésima parte de las transmisiones de las herencias de las grandes fortunas, ¿no? Pues eso iba al erario militar para que así el Senado de Roma no tuviera que estar en el orden presupuestario dedicando siempre dinero al ejército, sino que había un erario que sostenía ese tipo de actos de transmisión de herencias y cuando había una guerra pues echaba, no sé, como la hucha esa de las pensiones o como se llame, ¿no? Pues una especie de fondo, una reserva extraordinaria para pagar gastos de carácter militar, ¿no? Y en cierta medida también ideológicamente asistimos a un momento en el que se admira la gestión de la tributación y de la riqueza que tienen los persas, ¿no? Ya hablamos en la asignatura de Historia Antigua 1 de esa tributación un poco específica por territorios, ¿no? Que tenían los persas y eso en este momento se asume como una buena práctica en muchas ciudades-estado, ¿no? A escala local. Y de hecho, el gran principio del éxito, ahora vamos a hablar de esto, del éxito macedónico y sobre todo de Alejandro en su expansión hacia Oriente, va a ser el respeto a esa actitud hegemónica que luego Roma también practica, ¿no? De, bueno, pues no cambiar las cosas que funcionan bien y enriquecerse incluso desde el punto de vista económico, político, cultural y de gestión con esas realidades que funcionan bien, ¿no? Parece que en el avance de Alejandro, sobre todo al conquistar Babilonia, bueno, pues se produce una gran medización de Alejandro, que empieza a incorporar elementos persas incluso a la corte y rituales, ¿no? La famosa prosquinesis y, bueno, si habéis visto la película esta de Oliver Stone, que está bastante bien desde el punto de vista del relato de la biografía de Alejandro, de su ascenso y de su expansión, pues ahí sale, ¿no? Todas esas conjuraciones de los pajes y el motín de Opis, bueno, pues los grandes episodios en los que los generales de Alejandro pues se hartan un poco de su condescendencia con el mundo persa, que para un griego normal y corriente pues había sido el enemigo durante generaciones, ¿no? Pero él cree en esa mezcla racial, en ese sincretismo que practica también, ¿no? En el matrimonio con Roxana, en trasladar la corte a Babilonia, bueno, pues en una serie de herramientas de política imperialista muy tolerante que quizá no habíamos visto hasta ahora en la antigüedad, pero que son luego imitadas, sobre todo en la actitud de Roma en Oriente, no tanto en Occidente, donde no había una tradición, ya lo veremos, previa, ¿no? De modos de vida cívicos y de instituciones políticas, ¿no? El último cambio, que creo que sería el sexto, que marca la historia del siglo IV, es el auge de los nuevos centros de poder, ¿no? Beocia, en cierta medida, es uno de ellos, pero sobre todo el auge de los nuevos centros de poder pasa por el ascenso de Macedonia, ¿no? Responsabilidad de Filipo II de Macedonia, que conquista primero Tracia, que posteriormente ocupa Delfos, que se presenta recuperando principios típicamente áticos, como el nuevo adalid de la resistencia contra los persas, que va a hacer pagar a los persas, bueno, pues los daños causados históricamente a Grecia, y que en el 340 a.C., con su victoria en Queronea, se presenta como el hegemón o el estrategos autocrator, el general supremo, hegemón, árbitro, digamos, ¿no?, de todos los griegos, ¿no? Filipo lidera, por tanto, su ascenso y el ascenso de Macedonia en el contexto, que de otra manera no se habría dado seguramente, ¿no?, en el contexto de una Grecia fragmentada que se revisa a sí mismo y que necesita, como ahora se dice, ¿no?, liderazgos fuertes, ¿no?, en una gran fuerza militar, en un prestigio militar, en una gran capacidad de sincretismo del presente prometedor griego, fundamentalmente Tebas, y del pasado glorioso griego, fundamentalmente Atenas, de ahí que hiciera formar a sus hijos, bueno, a Alejandro en concreto, y a la aristocracia griega, macedónica, entre la que está algunos de los generales, ¿no?, de Alejandro, con filósofos, oradores, pintores, etcétera, atenienses, ¿no? Una gran actividad diplomática. Esta idea de la coiné implica también los grandes acuerdos, ¿no?, en cuestiones, bueno, pues de equilibrio estatal o de avance territorial. Obviamente también su agresividad contra el persa en una Grecia deprimida, bueno, pues el salto adelante y el hacer real ese sueño griego de expandirse hacia el este, pues bueno, parece que tuvo, aunque hubo división, como sabemos en el caso de Atenas, bueno, parece que se vendió bien, ¿no? Y luego muy probablemente los historiadores también señalan que en el ascenso de Filipo y de Macedonia con él, ¿no?, tiene mucho que ver el carácter bastante arcaizante de su sistema político, ¿no? Macedonia era una monarquía casi a la manera de las monarquías homéricas, ¿no? Un rey y unos gerontes. En la constitución macedónica se habla de los hetairoi, ¿no? Y eso se percibe con un cierto anhelo de pureza, digamos, o de inocencia en este descrédito, como creo que lo hemos llamado antes, de los modelos políticos o revisionismo de los modelos políticos tradicionales. Y prácticamente esas herramientas son las que aplicará Alejandro, ¿no?, en el pacto con Atenas, con la Liga de Corinto y con Tebas, y que, bueno, pues ha llevado también desde los primeros biógrafos, desde Arriano, a preguntarse por cómo consiguió Alejandro, a partir de la herencia de Filipo, todo lo que consiguió, ¿no? Y bueno, voy a dar algunas razones que están en la historiografía y con esto terminamos, ¿no? En el vídeo, de hecho, que dejé, que está por ahí en el canal de YouTube, aparece una referencia a un discurso de Alejandro, que quizá junto con la oración fúnebre de Pericles es uno de los mejores discursos políticos, ¿no?, de retórica política de la antigüedad griega, que es el discurso del motín de Opis en el 324, creo que es a orillas del Éufrates, o del Tigris, bueno, no dudo, en el que, bueno, pues los ya se ha producido la enésima conjuración de los pajes, y los generales de Alejandro, estos hetairoi, le dicen a Alejandro que se han cansado ya y que quieren volver a casa, ¿no? Y entonces Alejandro pronuncia ahí un discurso en el que les insulta y les llama de todo, pero al final les dice que hagan lo que quieran, ¿no?, que si quieren volver, que vuelvan, ¿no? Y entonces él recupera ahí todos los logros de cómo estaba Grecia en el momento en el que Filipo se convierte en estrategos autocrator, que era Macedonia antes de eso, cómo ha convertido a ese pueblo de ganaderos, que como decía, incluso los griegos no consideraban griegos, en la esperanza, digamos, del mundo griego. Bueno, os remito no tanto a mi vídeo, sino a, bueno, hay vídeos por ahí en YouTube donde, bueno, hay alocuciones, ¿no?, del discurso leído a partir de Arriano, y que es bastante un discurso, pues eso, como muy emotivo, y que hace un buen resumen, ¿no?, de la historia, y a partir de una fuente primaria, no tanto de un debate historiográfico. Entonces, en esas razones de la expansión de Alejandro, lógicamente, parece que sí que hay una intención de Filipo en primer lugar y luego de Alejandro de aprovechar la situación fragmentada y crítica de Grecia para buscar el reconocimiento que Macedonia, amparándose también en su vieja neutralidad en las guerras médicas y en las guerras del Peloponeso, consideraban que merecería, ¿no? Probablemente también en esa expansión, aunque los biógrafos de Alejandro, pues Arriano, Curtio Rufo, el propio Ptolomeo, ¿no?, que se ha perdido, aunque la consultaron algunos de estos, ¿no?, hable de la unión de razas, de la expansión hacia el este, etcétera, etcétera, probablemente también Macedonia buscaba, con la expansión hacia oriente, una conectividad comercial. De hecho, la conquista, salvo algunos episodios, pues el asedio de Tiro, la batalla de Gaugamela, la entrada en las ciudades, por ejemplo, en Babilonia, que esa se recrea muy bien en la película, pues es una entrada como muy conciliadora, ¿no? Probablemente porque lo que buscaba Macedonia era una conectividad con ese nuevo modo de riqueza y todo ese imperio oriental hiperconectado con vías, ciudades y riquezas económicas de todo tipo, ¿no? No solo suntuarias, sino agrícolas, ganaderas, forestales, etcétera, mineras, ¿no? Para estimular un interés comercial que, de hecho, fue el responsable de la primera gran globalización económica y conectividad económica del mundo antiguo, que luego, en cierta medida, Roma extendió hacia Occidente, donde no se había dado prácticamente, salvo en zonas costeras, en los procesos colonizadores y poco más, ¿no? También parece que el ascenso de Alejandro descansa sobre esa idea que hemos visto antes, un poco de la nostalgia de los proyectos políticos perdurables, ¿no? Esa emulación propersa que explica, por ejemplo, que cuando después de Gaugamela Darío huye y Alejandro le persigue, ¿no?, y entonces descubre que ha sido muerto por el sátrapa Besos, ¿no?, y le persigue hasta que lo encuentra prácticamente ya casi en la Bactria, ¿no? Bueno, pues demuestra esa emulación del mundo persa, ese carácter filopersa que nos habla también de esa mirada nostálgica, como decía antes, a las formas políticas más puras, más perdurables o más de éxito, aunque sean las de los enemigos, ¿no? El sincretismo también es una herramienta que explica el ascenso de Alejandro, ¿no? Pues incorporar iranios al ejército, hacer mixta la administración de las ciudades conquistadas, pues en Babilonia hay un cuerpo de macedónicos, pero hay también dinastas, sátrapas locales, ¿no? La propia boda con Roxana, la incorporación, como decíamos antes, de la prosquinesis como ritual de veneración a la realeza, la coronación en Siwa como hijo de Ra, que en definitiva abre también la puerta a algo que es un poco novedoso en el mundo antiguo. Quizá en Esparta los éforos podían llegar a ese nivel, pero no tanto, es el de la política teocrática, ¿no? Obviamente en las Basileia y Homéricas parece que algo de eso había, ¿no? Pero bueno, el primer gran proyecto teocrático desde el punto de vista político es el de Alejandro, ¿no? Y luego también, bueno, pues ese ascenso nace de, y esto todos los biógrafos lo señalan, ¿no?, nace de, bueno, probablemente una persona, ¿no?, que con pocos años, pues 29, 30 años, se convierte en dueño del mundo por el mérito sobre todo de su padre y por la situación política de decadencia de Grecia en ese momento, pero también por una fe en esa arete homérica, en esa idea del valor y de la virtud puesta al servicio de la patria, ¿no?, que en definitiva es la que explicaría el ascenso de Macedonia y toda esa vertebración de Oriente con Grecia en el centro. Podéis en el manual y en las fichas que os dejé ver, bueno, pues cómo se gestiona luego ese imperio y se organiza a partir de los reinos helenísticos, que sí que recuperan por esa conectividad comercial la situación económica casi de la Atenas del siglo V, pensar en Alejandría o en tantas otras ciudades que conocen ahora un gran despegue científico, técnico, arquitectónico y monumental. Y el miércoles que viene abrimos ya la puerta a la historia de Roma con una introducción cronológica y seguimos con Roma hasta el mes de mayo.